pensabas que cualquier persona podía heredar? Hoy te cuento que no. Yo soy la licenciada Keila Marie Díaz Morales y me entusiasma darte la bienvenida al episodio número 5 de Heredar en Paz. Que estés aquí demuestra que sabes que tu familia y tú pueden y merecen heredar en paz. No sabes cuánto me alegra saludarte una vez más. Te invito a que te acomodes para que tengamos una conversación amena y educativa sin que te abrume. Si no has escuchado los episodios anteriores, te recomiendo que le des pausa a este y vayas para allá. Así podrás seguir el hilo de la conversación. Hay dos temas técnicos que te quiero mencionar por aquello de hacer el checkmark, pero sobre los cuales no voy a abundar mucho, porque sus sutilezas son suficientes para preparar todo un año escolar en la Escuela de Derecho. El primero de ellos, lo más seguro, no te será ajeno. Debes haberlo escuchado porque el concepto estuvo dando candela en las noticias por mucho tiempo. Tiene que ver con la pregunta de ¿quién es persona? ¿Y desde cuándo? Sobre eso, el artículo 1554 dice que puede heredar la persona nacida o concebida en el momento de la apertura de la sucesión. Por concebida entendemos la persona que ya está en el vientre materno, pero que al momento de fallecer la persona causante no ha nacido. Por ejemplo, un hombre que fallece y deja a una mujer embarazada. Por otra parte, el Código Civil también contempla en el artículo 1555 como posible heredere a las personas jurídicas. ¿Qué son personas jurídicas? No son personas de carne y hueso, sino entidades como fundaciones sin fines de lucro, la iglesia y demás. Incluso la persona testadora puede ordenar que se cree una persona jurídica. Por ejemplo, puede decir que deja $1,000,000 para la creación de una entidad sin fines de lucro que provea servicios a víctimas de violencia doméstica. Una vez aclaramos que sí, que estamos hablando de una persona, entonces tenemos que ver si esa persona cumple con los requisitos para heredar. ¿Cuáles son? Bueno, sobrevivir a la persona causante es un requisito, tener capacidad para heredar y ser digne de recibir la herencia o legado. Miren qué interesante. Es posible que una persona que no haya nacido al momento de fallecer la persona causante pueda heredarle. Esto sucede cuando hablamos del concebido pero no nacido, que estábamos tocando por encimita hace unos segundos, si en efecto se verifica su nacimiento, o sea, si en efecto nace. Pero esa no es la única situación. También sucede cuando la persona testadora utiliza una figura que abordaremos más adelante, que es la designación de sustituto fideicomisario no nacido al fallecimiento de la persona testadora. Eso se escucha bien complicado, ¿verdad? Pero te lo voy a simplificar. Un ejemplo de esto es que yo diga en mi testamento que le dejo mi casa a mi hija Noé y que si Noé tuviera hijes posteriormente, entonces la casa pasaría a ser de esas hijes. ¿Recuerdas nuestra discusión sobre los requisitos para poder recibir una donación? Ahora vamos a entrar en una discusión similar, pero en el contexto de la herencia. Un tipo de impedimento que reconoce el Código Civil para que una persona herede son las causas de indignidad. Aquí empezamos a ponerle drama a la novela. Las causas de indignidad son unos actos censurables que el Código Civil enumera y que tiene como efecto que la persona quede inhabilitada para ser heredera de la persona causante, a menos que ésta le perdone. Sé que te mueres de la curiosidad por saber cuáles son estas causas, así que sin más preámbulos, aquí te presento las causas de indignidad incluidas en el artículo 1556 del Código Civil de 2020. Número 1. La persona que abandona o maltrata física o psicológicamente a la persona causante. Número 2. La persona procesada criminalmente y convicta por haber atentado contra la vida de la persona causante, de alguno de los familiares cercanos de la persona causante, de la persona encargada de ejecutar el testamento o de otra persona llamada a la herencia cuya muerte favorezca en la sucesión a la persona indigna. Número 3. La persona procesada criminalmente y convicta por acusar o denunciar falsamente a la persona causante de la comisión de un delito que conlleva una pena grave. Número 4. La persona que deja de cumplir durante 3 meses consecutivos o 6 alternos con la obligación impuesta administrativa o judicialmente de alimentar a la persona causante. Te voy a resumir un poco esto en palabras más sencillas. La persona que deja de pasar pensión durante 3 meses consecutivos o 6 alternos. Sobre este particular, en uno de los seminarios que tomé, la profesora Ana Cristina Gómez nos comentaba que esta cláusula, que es nueva, va a traer jurisprudencia, va a traer problema, porque es automática. Es como pasan los 3 meses sin que pases pensión y ya te aplica la causal de indignidad y no contempla que haya una justa causa para ese incumplimiento, por ejemplo, que te quedaste sin trabajo por el COVID. La número 5 es la persona que mediante dolo, intimidación, fraude o violencia induce o impide al causante otorgar, revocar o modificar su testamento, o el que conociendo estos hechos los utiliza para su beneficio. En otras palabras, la persona que se mete con la última voluntad de la persona testadora. Y la sexta, la persona que destruye, oculta o altera el testamento de la persona causante. Esto aplica al testamento hológrafo, que te dije al principio que es el que yo aspiro que como mínimo tú puedas crear, y luego te voy a explicar en qué consiste ese testamento hológrafo. Tú te preguntarás, ¿y cómo se aplica eso? ¿Cómo el tribunal se entera de que una persona es indigna? Pues te cuento que para eso existe una acción para declarar a una persona incapaz de heredar. Cuando digo acción me refiero a un tipo de demanda que tú puedes presentar en el tribunal. Esto deberá ser presentado dentro de un plazo de 4 años desde que la persona indigna está en posesión del bien hereditario. Si pasan esos 4 años y no se hizo nada, esa persona se queda con los bienes. La acción debe ser presentada por todas las personas que resulten beneficiadas por esa acción. Es decir, no puede venir cualquier persona desconocida, ajena a la herencia y adicta al bochinche, a decir que declaren indigne a uno de los herederos. Si la acción se presenta a tiempo y se dicta sentencia de incapacidad por indignidad, la persona indigna tiene que devolver los bienes, incluyendo los frutos y las rentas que haya recibido. Por último, el Código Civil también incluye una serie de incapacidades que tienen que ver más bien con el tipo de relación que las personas tienen entre sí. Se conocen como incapacidades relativas y son prohibiciones de ser heredero por testamento, que si se ignoran y como quiera tú los incluyes, pues van a ser nulas. Son las siguientes. Es nula la institución testamentaria que haga la persona incapaz a favor de tu persona tutora y la persona enferma a favor de la persona que le brinde asistencia médica o espiritual durante su última enfermedad si el testamento se hace durante esa enfermedad. En cuanto al espiritual, esta prohibición se extiende a la iglesia, comunidad o instituto al cual pertenece la persona que le asistió y no aplica si el testamento fue hecho antes de la última enfermedad, durante la cual se proveyó la asistencia médica o espiritual. ¿Qué es lo que buscan estas incapacidades? Lo que busca el Código Civil es evitar que manipulen a la persona testadora en sus últimos momentos de vida. Y bueno, antes de terminar, luego de este pequeño maratón sobre derecho, te invito a que respires profundo conmigo. Vamos a lo importante, vamos a reflexionar. Hoy quiero contarte que cuando le diagnosticaron cáncer a marido, se me vino el mundo encima preguntándome por qué. Y sufrí mucho ante la idea de que podía morir, hasta que un día caí en cuenta. Pero Keila, si todos vamos a morir, la pregunta es cuándo y cómo. Asimilar esa realidad tan obvia pero tan dura fue muy liberador. Me hizo valorar más el presente, soltar más el pasado y preocuparme menos por el futuro. ¿Y tú? ¿Has hecho las paces con esa realidad? ¿Aceptas en tu corazón que todas las personas en algún momento vamos a morir? Te invito a vivir, verdaderamente vivir, desde el amor, desde el desapego. Aun cuando sientas miedo, porque el miedo siempre va a estar. Espero que hayas disfrutado este ratito. Por mi parte estoy muy contenta y satisfecha por poder compartirte esta información de la manera más digerida posible. Estoy haciendo mi mejor intento. Este conocimiento es importantísimo para todos, hayamos estudiado derecho o no. Estoy segura de que esta información es y será útil para ti. Te invito a seguirme por Instagram y Facebook y a que le comentes sobre este proyecto a todas las personas que sabes que lo necesitan. Te lo agradecerán. Eso sí, recuerda que esto es un resumen general, que no abarca todo el derecho que podría aplicarte. Cada persona, cada familia, cada situación tiene sus particularidades, por lo cual deben ser analizadas con detalle y detenimiento. El contenido que te comparto por aquí no sustituye asesoría legal ni crea una relación abogado-cliente. Si deseas continuar orientándote, puedes comunicarte conmigo para contarte sobre qué servicios puedo ofrecerte. Te dejo los enlaces de contacto en las notas del episodio. Será un honor ayudar a tu familia para que una vez llegue el momento de la partida física de alguno de sus miembros, puedan honrar su proceso sin entrar en conflictos innecesarios sobre herencia. Tu familia y tú pueden y merecen heredar en paz. A tu disposición quedo.